La Dirección Nacional de Meteorología le entregó el lunes a la ministra de Defensa el informe con las conclusiones de la investigación interna que se llevó a cabo sobre la performance de ese servicio a propósito del temporal o el ciclón o el huracán, ustedes eligen el término que les parezca, del 23 de agosto. Eso que a los uruguayos terminó sorprendiéndonos, que dejó 10 muertos, que dejó todo tipo de destrucciones y daños, especialmente en el sur del país, en Montevideo, en Canelones, en Maldonado, en Rocha, y que las advertencias oficiales de meteorología no habían calibrado en toda su dimensión. ¿Cómo vieron el estado actual entonces de este debate? Porque está claro que todavía no ha terminado.
Y aquí le haría un copete.
Carlos.
Bien de prensa, bien de hombre de diarios, de hombre de prensa.
Sí. Yo creo que la tragedia fue tremenda, ¿no? Tremenda, pero vamos a ver qué podemos rescatar de positivo para prevenir tempestades, tormentas, ciclones futuros, que todo hace pensar de que hoy estamos, no estamos a salvo, ¿no? Yo creo que me pareció bien que la ministra de Defensa hiciera público el informe del Ministerio de la Dirección de Meteorología. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece positivo que se haya desatado una polémica fuerte, intensa, tanto a nivel de las instituciones oficiales como de la sociedad civil. Fin del copete.
Sí, para mí decepcionante, ¿no?, el informe, porque viene a justificar todo. Dice, no, aquí meteorología funcionó magníficamente.
Pero por lo menos se conoce, Mercader.
Bueno, siempre se pensó que se iba a conocer. Lo único que faltaba ahora es que el informe...
Hubo muchos años que muchas cosas no se conocían, pero... y las estamos conociendo ahora.
Administrativas,
no sé, han sido materia prima de la prensa durante...
Por Dios,
hace dos años Michelini viene, el director de meteorología viene reclamando, hace dos años Michelini, el director de meteorología, viene reclamando equipos para poder detectar este tipo de cosas, en las cuales no estamos a salvo, y no lo digo yo, sino que lo dicen autoridades en la materia, brasileras, argentinas y estadounidenses.
Cualquier gobierno del mundo que hubiera tenido un temporal de estas características con 10 muertos, decenas de heridos y un saldo de destrucción que todavía no se ha contado, pero que es enorme en el país, en bienes, propiedades, casas, autos, árboles, etcétera. El mínimo que podemos pedirle a la ministra de Defensa Nacional es que nos haga conocer el informe de meteorología, sobre todo después que el propio director de meteorología y los integrantes de meteorología se han pasado acusándose recíprocamente, porque todos hemos visto cómo el señor que está en Canal 10 acusa al señor que está en Canal 12 diciendo que es funcionario de meteorología y que debió decirlo, y cómo los funcionarios del aeropuerto de Carrasco dice que no sabían 8 horas antes y que por eso cerraron el aeropuerto y pronosticaron vientos de 150 kilómetros por hora y la Dirección de Meteorología no sabía nada. Capaz que Carrasco tiene instrumentos que meteorología no tiene, o capaz que ese grupo de meteorólogos privados de San Leopoldo, que son cuatro, 10 o 12 horas antes ya alertaban y se podía conseguir en internet que venían vientos de 180 kilómetros por hora. Entonces, decir que meteorología ha sido totalmente inocente, que sus técnicos
son...
Yo estoy discutiendo el informe. Decir que todo estuvo muy bien, que no hay ningún responsable, me parece una burla a la opinión pública, ¿no? Y la otra cosa que no puedo pasar por alto es que la ministra de Defensa está proponiendo que de aquí en más toda predicción meteorológica deba pasar por la Dirección Nacional de Meteorología, con lo cual...
Las alertas.
Claro, pero ¿qué es una alerta? Una alerta es cuando Rosario Castellanos de mañana, aquí en El Espectador, nos dice, cuidado si va a salir porque se viene un chaparrón. ¿Eso es una alerta meteorológica o no? ¿Quién determina que es una alerta? Un privado, no puedo decir...
No,
me contradigo, al contrario, estoy ratificando.
Estás hablando de que... ¿Cuál es el problema más claro que surge del informe? A pesar de que yo coincido en una cosa contigo.
Gracias.
No te preocupes. Entonces, yo estoy de acuerdo en una realidad, y es que hubo descoordinación. Y que no puede quedar sin medida lo que pasó.
Y no hubo ningún responsable, lo más grave es que se dio
una cosa, no solo por el problema de los errores en la predicción, sino por un hecho que está pasando en el mundo. Y es que el tema del clima está empeorando a todos los niveles.
No, pero
lo que
pasa,
bueno, cambió, pero para peor, no cambió para mejor. Si no, se mitigó, se empeoró.
La culpa del clima.
La culpa no es del clima.
Esteban, ¿sabes cuánto, perdón, me permitís una cosa? ¿Sabes cuánto duró el huracán?
Sí.
10 horas. En las 10 horas, perdóname, en las 10 horas no hubo una voz, ni de meteorología, ni del gobierno de este país, ni del Sistema Nacional de Emergencias, que tiene toda una estructura armada en la Presidencia de la República, que le dijera a la gente, señor, tenemos un huracán en este momento de 180 kilómetros por hora, no salga a la calle, entre en su auto si lo tiene, cuídese porque hay árboles cayendo. Nadie en las 10 horas del huracán salió a decir nada, perdón, ni en las 10 horas siguientes. Y eso es gravísimo. Y esa es una responsabilidad que tiene el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de este país, y no la asumen,
Yo quería terminar, en ese punto coincido claramente con Antonio, con Mercader.
Gracias, Emiliano.
Porque, hice un pequeño comentario, un pequeño editorial hace un par de días al respecto, porque más allá de las justificaciones que pueda tener la Dirección de Meteorología para los errores que cometió con sus alertas, me da la sensación de que el informe no ataca algo que para mí es evidente en la Dirección Nacional de Meteorología desde hace años, que la cultura burocrática que tiene.
Y eso yo estoy totalmente de acuerdo.
Mi sensación es que lo que mató a la Dirección Nacional de Meteorología ese día fue la burocracia, la mentalidad burocrática. No tuvieron capacidad de reacción ni cuando vieron que ya estaban los vientos ocurriendo a velocidades impresionantes. Ni
habían árboles por todos lados.
Ni en ese momento salieron a emitir algún comunicado que por lo menos ayudara a la gente a darse cuenta, sí, mire señor, lo que usted cree es así, estamos asistiendo a un huracán, mire que no está usted muy distraído, no está loco, y por lo tanto, ahora sí, por lo menos le digo, tome precauciones, cuídese. Ni siquiera eso hizo la Dirección Nacional de Meteorología porque me parece que tiene una mentalidad burocrática arraigada y consolidada durante años.
Y un encuadre militar.
Nos nutrimos de los servicios, porque en las radios nos nutrimos de los informes de meteorología, hemos visto manifestarse en muy distintas ocasiones.
Yo quería terminar para
dar una consideración. Lo que dice Emiliano. Y tiene también un encuadre militar. Es un encuadre en el cual, si a lo burocrático le agrega la falta absoluta de libertad para moverse y para tener un contacto con la opinión pública.
Sí, sabes que ese factor yo creo que incide también. Yo he conocido episodios en la Dirección Nacional de Meteorología en los cuales un determinado técnico, predictor, que además trabaja en un medio de comunicación, por haberse apartado tales o cuales palabras de lo que decía el informe oficial, era arrestado.
Uh-huh.
Aquí, porque creo que se da el absurdo de que además de ser burocrática la cultura de la Dirección de Meteorología, además tiene ese encuadre dentro de la estructura militar, que no sé por qué.
Bueno, yo quería terminar el razonamiento en este sentido, y después voy a hacer una broma, a la máxima...
Es la primera.
Es la broma primera. Es la máxima expectativa que yo reitero, es que llueve abajo el gobierno.
Gobierno ladro.
Sí, pero
bueno, la izquierda yo necesito mucho
en el informe de la
izquierda es una
buena práctica, pero Mercader es un alumno maravilloso.
pero no de la izquierda,
no, de esta práctica. Entonces, yo digo esto, que leyendo el informe hay dos cosas que me llaman la atención. En primer lugar, faltan recursos. Históricamente no hay, no está la Dirección de Meteorología a nivel tecnológico de lo que son hoy los desarrollos como para participar en buenas condiciones. Esa es una primera condición. Ocultar con esa condición un segundo elemento, y es que es burocrática y que ha desarrollado una mentalidad donde no se arriesga y por lo tanto el riesgo pasa esencialmente a la población, también lo creo así. En tercer lugar, creo que el hecho adoptado por la ministra de decir, señores, alertas graves implica,
no dice grave,
bueno, alertas meteorológicas implican la responsabilidad. La mejor manera de resolver dos problemas, que es la dispersión, la descentralización, la descoordinación que existe, que es el tercer problema, Acá todo el mundo se siente, y está bien, porque tiene todo el derecho, pero hay que asumir la responsabilidad de plantear previsiones meteorológicas.
Ojo Rosario.
Y la burocracia, ¿no? Rosario.
Ojo Rosario.
Tónicas.
Ojo Rosario. Tono, que no tiene urgente y no puede hacer alertas a partir de la ley.
Yo lo que digo es que la mejor manera de combatir esas tres cosas es atribuyendo responsabilidad. Alguien se tiene que hacer responsable.
Y acá no hay.
Acá no hay. La propuesta.
No hay.
Pido, bueno, yo la... para completar el razonamiento de Esteban, él decía que este proyecto de ley terminaría atribuyendo responsabilidades.
Claro.
Porque le adjudicaría solo a la dirección de la
Porque tú sacas un decreto
para dar esas alertas.
Claro, señor, usted no sea burocrático. Bueno, lo que tenés que decir es, señor, usted tiene la responsabilidad y si pasa algo de este tipo, usted va a tener que asumir toda la responsabilidad.
Pero la solución no es el monopolio.
¿Puedo pasar una alerta no meteorológico, sino cultural?
No, alerta meteorológico no,
No, Carlos de Palermo, por el 90-20-810, dice que antes de la dictadura la Dirección de Meteorología dependía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No debería hacerse un cambio para otra cartera. Por ejemplo, él propone al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente.
Sí, Héctor de Malvin también dice lo mismo. ¿No sería hora de pasar la Dirección de Meteorología a una dependencia con más relación directa con la población, con mayor vocación de servicio?
De todas maneras, yo estoy de acuerdo con que fue pésimo, el gran error fue, me parece, durante la tempestad. En la previa también se evidenciaron todos estos problemas. Ahora, también hago esa autocrítica, ¿no? Nos pasa, creo que también tenemos un reflejo de discutir a veces algunos temas, encontrar, olvidemos de meteorología, pero una cantidad de temas ocurre que de pronto hay un emergente, pasa algo, algo realmente negativo. Y a partir de ahí descubrimos el tema, averiguamos quién es el jerarca, le echamos la responsabilidad, pero nos está faltando el sistema de anticiparnos al sistema político y después también a veces a los comunicadores, a los opinadores, de antes de que ocurra algo, decir, bueno, ¿quién sabía quién era el director de meteorología? Mucha gente ni sabía ni cómo se llamaba. ¿Quién sabía cómo funcionaba meteorología?
No, conocimos a Torraca acá. Y...
bueno, entonces como que a veces también hay una cosa muy uruguaya de una vez que ocurre el desastre, bueno, a ver quién es responsable de la repartición y le saltamos todos encima y seguramente encontramos una cantidad de cosas que probablemente sí está bien señalarlas. Pero no nos olvidemos también de ese defecto nuestro, de no tener como una agenda previa, como que la agenda viene a posteriori de la lluvia,
de lo que pasó en Estados Unidos, en Katrina, había que analizarlo en la visión que decís tú, Petit. Hay que sacar las enseñanzas, no para que para culpar solamente, sino para prever.
Bueno, y ahora tenemos la posibilidad de decir, bueno,
sin pretender
diluir las responsabilidades concretas que existieron en este asunto. Me parece que también hay causas, ¿no? Hay causas de fondo, estructurales e históricas, y yo estoy completamente de acuerdo con Mercader. Mercader dice, acá lo que existe es una tremenda burocracia. Es una burocracia que heredamos de muchos años. No, lo dijo Mercader y coincidió, para bien o para mal, con el amigo Valencia. Existe una burocracia que la arrastramos. No hay organismo oficial que no sea burocrático, pesado, y que no pueda responder rápidamente, ¿no?, a los imprevistos y a los previstos. Pero en un país, permíteme una cosa, en un país que tenemos 1 millón de pobres, que ayer el comandante Bertolotti dice que no tiene para darle de comer a sus soldados, que la educación anda rascando el fondo de la lata en el Ministerio de Economía para conseguir un recurso, ¿se podía esperar una reacción rápida, efectiva, de una dirección de meteorología y de las autoridades competentes?
Vamos a esperar que se resuelvan todos esos problemas que tú decís, y no usamos el ingenio, la audacia, la capacidad
de charrúa también, sí.
No, te diría también, mira, la garra de charrúa, yo desgraciadamente como charrúa no queda, y es un mito, yo te digo sí. Yo te digo una cosa, yo creo que si es del Uruguay, sin signos, porque no es un problema de izquierda o de derecha eso, en todos los sectores, con todos los problemas que voy a decir que son ciertos, para resolver los temas, esperamos que se resuelva todo ese conjunto de paquetes, no va a haber nada.
La respuesta oficial uruguaya frente a la tempestad y la respuesta
fue cero,
consecuencia de una historia que viene desde mucho más
fue cero y no solo de meteorología. Yo que vuelvo, insisto, en que el Uruguay tiene desde el año 1995, mediante 2 decretos, el Sistema Nacional de Emergencia, que funciona en la Presidencia de la República, que tiene 4 organismos dependientes y varios funcionarios a cargo, y un coordinador general que estuvieron absolutamente omisos durante el huracán y en las horas siguientes. Yo dije, ese es un tema para llamar a responsabilidad.
Con la visión, Yo creo que la visión, por más que haya la visión esa, yo creo totalmente la visión de un país oscuro, el cual no se puede, no sé,
los
organismos no pueden hablar, si un país pobre, hay que tener cuidado también, esa posición de ponernos en el último lejón del tarro, el país más pobre del mundo, un Estado ausente, políticas que no existían, etcétera, no es así, no es así. Pero Uruguay lo muestra, lo acaba de mostrar los indicadores de desarrollo humano, es un país por lo menos de clase media en todo el mundo, clase media para arriba. Yo diría que es casi un agravio para los países pobres decir que Uruguay es un país pobre. Es un país que sí, tiene una enorme pobreza nueva, una enorme cantidad de problemas, una enorme cantidad de problemas que tiene que atender. No hay país en el mundo que no tenga problemas, no hay país en el mundo que no tenga pobres, pobres en Finlandia y pobres en Noruega. Entonces, esa
hay
cosa de
Estados Unidos, ¿qué? Claro que pasa con
bueno,
la China.
Por eso, exactamente. Esa cosa de ponernos en el país víctima, mancillado,
no te digo.
Un poco menos
digo que se responde.
Tomado por fuerzas de ocupación
que
dominaba la población en los últimos 15 años, me parece que nos lleva a la nada.
Yo creo que es peligroso, sí, que respondió de acuerdo a lo que somos. Porque en realidad abre una puerta para justificar todo.
No, abre una puerta para la polémica. Tenemos lecturas diferentes.
Está bien, tenemos, pero yo te digo esto. Yo creo que incluso con los instrumentos limitados, en una institución como Meteorología y como otros, hay que jugarse a la innovación, hay que jugarse a la imaginación, hay que jugarse al compromiso, porque el problema, para mí lo peor del Uruguay es, digamos, lo peor que pasó en el Uruguay es la pérdida de credibilidad del país en sí mismo.
No, pero no por eso, ¿verdad? Haces, a partir de un análisis subjetivo de la realidad.
No, porque podemos hacer...
Pero no todos son ganas, hay previsión, hay planificación.
Yo creo que con las previsiones, incluso el análisis del tema meteorológico demostró que había lugares donde se había previsto viento de 150.
Perdón, creo que nos fuimos del tema y el tema era el informe de meteorología abonado por el Ministerio de Defensa Nacional con este proyecto de ley de darle el monopolio a la Dirección de Meteorología. Y yo, después de leerlo, donde no hay responsables, donde meteorología actuó magníficamente bien, digo, bueno, acá hemos acudido a Poncio Pilatos. Pilatunamente la ministra se ha lavado las manos y meteorología también.
Yo creo que lo contrario, creo que
asumió sus responsabilidades. Lo contrario es que asumió sus responsabilidades, Esteban, no me hagas reír.
Yo no sé por qué nos sigue pasando al Uruguay. No hay nada más común y humano que equivocarse.
Reconozcamos.
Me equivoqué.
Reconozcamos.
Nos pasa a todos, nos pasa a los periodistas, nos pasa a los médicos, le pasa a los políticos. ¿Qué tiene de malo decir?
Le pasa
a los médicos. Si en este sucede de concreto, nos equivocamos. Vamos a tratar de corregir. Eso es lo que tiene que funcionar acá.
Para aquellos de nuestros oyentes que quieran revisar el informe de la Dirección Nacional de Meteorología con sus conclusiones sobre la investigación, les recuerdo que está disponible en nuestro sitio web, sí. Espectador.
Se van a calentar cuando lo lean.